es muy ecológico, sí, sostenible, bueno, de todo.
Tomo de Cabify.
Bueno, en realidad hay whisky, pero...
Ya no me gustaría.
Vodka, vodka.
Andaban, señores.
Venga. Hola, bona tarda. Continuem amb el festival. Abans d'això, dir-vos que hem tingut un problema amb els llibres de la Laura Gomara i us demano disculpes. El que farem serà, a vegades la mala sort implica bona sort, que intentarem reubicar la Laura doncs, en alguna taula del dissabte o el diumenge perquè pugui tenir l'oportunitat, com el resta de companys, de poder signar els llibres. Tenim la segona taula d'aquesta tarda presentada per a Letícia Blanco, que és periodista i que estem molt contents que estigui amb nosaltres. Aquesta taula li hem dit que l'estació desapareguts perquè a la temàtica de les novel·les de les tres escriptores això té un pes molt important. Tenim l'Arantxa Portavales, Marta Robles, és que em sonava, i Graciela Moreno. Esperem que ho facin bé perquè puguin repetir amb el festival i que ens expliquin. Després, com estem al Conservatori, hem volgut fer un plus amb el festival i tindrem per part dels alumnes de tant en tant cada dia una interpretació musical. En aquest cas, com també estem celebrant el centenari del naixement d'en Boris Vian, interpretarem una peça de Boris Vian que es diu Le Déserteur. El combo, que és un combo de jazz, està composat per Vignes T. Melwani, que és la veu, Anna Llorenç, que és el violoncel, i Valentí Tosset, que és la guitarra. Doncs moltes gràcies per venir. Vinga, adéu.
Gràcies. Gràcies, Carlos. Muchas gracias a todos por venir. No sé si habéis tenido la oportunidad de leeros las últimas tres novelas de estas autoras maravillosas. Yo sí, os las recomiendo mucho las tres. Os las presento así muy brevemente. Belleza Roja es la última novela de Arantxa Portavales, maravillosa, sobre el asesinato de una niña de 15 años en una familia de clase alta en Santiago de Compostela. La chica a la que no supiste amar, de Marta Robles, es la historia de que surge a partir de Blessing, una prostituta nigeriana que acaba en Castellón y toda la trama para descubrir su asesinato. Y Invisibles, de Graciela Moreno, es una novela que tiene lugar en Barcelona, en la que también pasan muchas cosas. Vamos a empezar hablando un poco, si os parece, del tema de la mesa, que se llama Desaparecidos, y quería empezar por una de las frases que está en la contraportada de la novela de Graciela Moreno, que es la siguiente, para contextualizar un poco. En el 2017 figuraban en el sistema de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar un total de 6.053 personas en España. A mediados del 2018 ya se había superado esa cifra a una media de 38 al día, que me parece...
Bueno, creo que ahora estamos en 2020, no, ahora exactamente no sabría la cifra concreta, pero creo que llevamos por 14.000. O sea, eran 6.000 en aquellos tiempos, para entendernos.
Bueno, es espeluznante. Sí. No sé si vosotras mismas queréis hablar un poco de por qué habéis cogido como motivo de vuestras novelas precisamente la desaparición de personas.
Bueno, yo en mi caso, yo en el fondo no era que estuviera yo familiarizada con estas cifras, ¿no? En principio yo quería hablar de las personas que realmente que desaparecen y que nadie se preocupa de ellas, ¿no? Porque hay unas estadísticas impresionantes. De hecho, creo que esta semana pasada leí una noticia en el periódico que hay unas estadísticas que hace el Ayuntamiento de Barcelona y había como 100 y pico personas mayores que habían muerto en su domicilio y que las habían encontrado al cabo de cierto tiempo cuando los vecinos huelen, bueno, que hay un olor extraño. Entonces, bueno, entra la policía y los ven, ¿no? Entonces, yo por mi trabajo, yo soy jueza de lo penal aquí en Barcelona, he estado también de juez de instrucción en pueblos de aquí de Cataluña, bueno, en Martorell, en Gavà, en Amposta. Entonces, bueno, he llevado muchos casos de este tipo. denuncias de desaparecidos, cuando encontramos restos humanos y nos identifican, o cuando encontramos restos humanos, como una de las escenas que sale en la novela, que es los huesos de un pie en la playa, y luego cuando identificas, tú vas a los padres y les entregas eso que queda de su hijo. Entonces, esa falta de respuestas, de alguna manera, todo ese pozo, esa impotencia que sientes cuando lo vives, es lo que de alguna manera quería yo traspasar en las páginas, ¿no? Ver el drama no solamente de las del mismo desaparecido, porque en el fondo sientes como si esa persona lo que quiere es que la vayan a buscar, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Y luego realmente la familia, el desespero que es una forma de no se puede cerrar el duelo, porque no hay realmente un duelo ahí. Hay una ignorancia total y la incertidumbre es lo que mata a las personas, ¿no? Entonces era jugar un poco pues con todo ese espectro de emociones en ese caso, ¿no?
Pues en mi caso, por una parte, yo tengo una desaparición en la novela anterior, en La mala suerte, de una chica de 18 años que desaparece y de la que no se sabe nada hasta 2 años después. Iba un poco en esa línea que tú estás diciendo. Y también en el análisis de los allegados y familiares que sufren por parte de la sociedad y de todos nosotros en algún momento una especie de juicio paralelo. Sí. Pero en La chica a la que no supiste amar, lo que yo hablo es de otro tipo de ocultaciones, de la ciudad escondida que en realidad todos sabemos que existe pero que no queremos ver. Yo siempre he pensado que todos los seres humanos tenemos escaparate y trastienda y que todos ocultamos algunas cosas más pequeñas o más grandes. Y todas las ciudades ocultan muchas cosas y nuestra sociedad oculta determinadas situaciones como es, por ejemplo, la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que todos sabemos que ocurren, todos sabemos que detrás de las luces de colores de los clubes, que están en todas las partes de España, no solo en Castellón, donde se desarrolla buena parte de mi novela, sino en toda España, pues que detrás de esas luces de colores hay infinidad de mujeres que son esclavas. Lo sabemos, pero nos da igual, nos ponemos las orejeras de burro y continuamos. Y de alguna manera yo pensaba que después de tanta realidad en torno a pues eso, a la prostitución y a la trata, era cuando ya nada nos mueve, porque nos hemos vuelto como si tuviéramos la piel de rinoceronte y ya nada nos conmueve y nos volvemos un poco monstruos, era muy importante construir un personaje desde el que pudiera transmitir al lector las emociones, la soledad, el miedo, la angustia, la desesperanza de unas mujeres que son mujeres como nosotras, mujeres que sienten, que sueñan y que solo quieren que las amen, que solo quieren conseguir ser normales y si hace falta se dejan morder por los lobos, pero en realidad son normales como nosotras. Y me quería fijar muy específicamente en las mujeres nigerianas, que son el último escalón de la trata y la prostitución, no solo en España, sino en el mundo entero, por varias razones. Porque tienen la misma deuda que el resto de las mujeres víctimas de trata, pero además vienen con rituales de vudú que las hacen estar mucho más especialmente sometidas, y además es que son negras. Y resulta que llegan a España, donde supuestamente no hay racismo, y claro que lo hay. Entonces a ellas les toca la peor suerte y estar en las calles, ni siquiera en los clubes, porque tampoco ahí las quieren. Entonces, yo quería hablar de ese lado oculto de las ciudades, de las sociedades y de todos nosotros.
Bueno, yo personalmente en Belleza Roja sí que no abordé el tema de la desaparición, pero sé que estoy en esta mesa porque alguien sabe que estoy escribiendo ahora sobre una desaparecida, ¿no? Esas estadísticas de las que habla, yo primero abordé las estadísticas, por ejemplo, en un primer momento en la desaparición del secuestro, ¿no? Si uno entra en las estadísticas del Ministerio del Interior se percata que es un delito especialmente residual y que aparece solo desde el punto de vista ya histórico, remontándonos a tiempos de la banda terrorista ETA, pero de repente uno cruza el charco un día para ir a la Feria de Guadalajara y se encuentra que no puede moverse a la calle de al lado porque lo van a secuestrar. El terror que uno asume cuando ve que lo que hay después es la desaparición, a mí me impresionó mucho, ¿no? Por eso te digo que ahora estoy investigando, así como en Belleza Roja, así que partimos de un asesinato clásico del libro de Círculo Cerrado de Niña Muerta, 6 sospechosos. Aquí estoy abordando ya en esta nueva novela el dolor de la desaparición, pero además lo hago como en Belleza Roja, con 2 voces. Tengo por un lado a mis detectives, a Vacío Barroso, buscando a la desaparecida, pero luego tengo el de la persona desaparecida y recluida y apartada del mundo, ¿no? Y eso me ha dado mucho para reflexionar en el mundo de fuera y en el mundo de dentro, ¿no? Y ver la reclusión y el estado de soledad y me ha dado mucho que pensar. Y luego, pues eso, no soy juez, pero como Graciela, pero sí que bueno, vengo del ámbito jurídico también. Y en ese sentido, pues me ha resultado apasionante leer los protocolos del Ministerio del Interior, cómo uno tiene que avanzar en eso, en buscarlas, en dejarlas, en intentar buscar la prueba, el vestigio que nos permita, en su caso, identificar a esos cadáveres que aparecen, ¿no? Porque de repente, cuando aparece un cadáver, ese momento de angustia de eso no es que todos esperamos, ¿no? Todos recordamos la desesperación de... Todos vivíamos con horror esas batidas buscando a Marta del Castillo. Todos hemos intentado asumir lo que tiene que ser perder a alguien sin perderlo, ¿no? Yo vengo de tierra de marinero, soy hija de marinero y he vivido el horror de barcos desaparecidos, de muertos no muertos que viven y que perduran, de viudas que siguen hablando de sus maridos en presente. La desaparición es la doble pérdida. Yo creo que Graciela y Marta lo han expresado muy bien.
Me gustaría que pudiéramos, cada una de las tres, profundizar un poquito más en las historias, en la motivación, en lo que les ha llevado a escribir a cada una de las tres las novelas. Ahora que hablabas de Marta del Castillo, me gustaría preguntarle a Graciela, porque en tu novela sí que hay parte de un poco de crítica a los medios. Hay un momento, me parece, que la gente, la protagonista, está mirando los periódicos, que todos hablan de los narcopisos de Barcelona, ¿no? Aquellos meses en los que nos volvimos locos con semejante cifra de desaparecidos, y dicen algo así como: vaya gilipollas, no se enteran de nada estos periodistas. Que nos contaras un poco qué parte de crítica hay. En tu caso, Marta, que me has comentado un poquito antes de entrar aquí, que fuiste editora y estuviste trabajando muchísimo el texto de Mabel Lozano, sobre los...
Ahora te explico un poco cómo...
Sí. Y en tu casa, Arantxa, me has dicho que aunque encontraron a Asunta muy cerca de su casa, no tiene nada que ver, aunque yo he encontrado algunos paralelismos de la trama de Belleza Roja con este caso, que también sacudió mucho a toda la opinión pública. ¿Podrías contar un poquito, cada una de las tres, un poquito más en concreto?
Lo que es el inicio, ¿no? Lo que es, sí. ¿Por qué escribes esta novela, sí, ¿no? En principio. Bueno, esta novela, al menos la mía, gira en torno a un personaje que es Sara. O sea, Sara es la... Aunque hay más protagonistas, está Sara, Simón y Pablo. Realmente Sara es la protagonista porque es una persona que es especial. O sea, es como es, por lo que ha sucedido. Antes lo comentábamos, ¿no? Yo creo que todos somos la mochila que llevamos, lo que hemos vivido en la infancia, lo que nos ha pasado en la juventud o las experiencias que hemos tenido, ¿no? Entonces, bueno, Sara es como es. No es una persona precisamente simpática, es bastante antipática, la pobre mujer, quiero decir, empatía no tiene mucha, que digamos, ¿no? Pero bueno, eso quizás le hace también que se puede colocar en el lugar de los demás, ¿no? O que al menos quiere sentirse útil. Entonces, la idea para escribir esta novela era sobre todo Sara, porque además Sara está basada en un personaje real que existe.
¿Ah, sí?
Una persona que ha sufrido lo que a Sara le pasa en la novela. Entonces, bueno, era una manera de explicarlo. Y luego de hablar esa desesperanza, ¿no? De esas personas que no existen para nadie, ¿no? Porque hay una frase en la novela que Sara dice que lo peor que te puede pasar es que nadie te eche de menos, ¿no? Es lo peor que te puede pasar en la vida, ¿no? Que nadie se preocupe si estás vivo o estás muerto. Y era jugar un poco con esta idea, girarla alrededor de cinco mujeres que desaparecen en Barcelona, que no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Desaparecen una prostituta, en este caso ecuatoriana, una monja, una funcionaria jubilada, una traductora de rumano y una chica china de 19 años. No tienen en común nada en absoluto, ni vida, ni trayectorias profesionales, ni nada. Entonces, ¿por qué están desapareciendo, ¿no? En una serie de periodos de tiempo en Barcelona. Entonces, Sara, que es una policía expedientada, no puede hacer lo que hace. O sea, no es una investigación policial, no es un procedimiento. Es que un grupo de gente se ponen a buscar a esta señora, ¿no? Sara, su hermano Simón y luego pues Pablo, que es amigo de Simón, que también arrastra sus cosas particulares, ¿no? Entonces, bueno, es ver qué es lo que está pasando con estas señoras, ¿no? Porque no están donde deberían, ¿no? Y no a todas se las echa de menos, ¿no? Que es lo que se insiste en la novela.
Uno de los protagonistas también de la novela está como muy obsesionado con Jack el Destripador y lo recuerda todo el rato, ¿no? Que dices que no le cogieron porque mataba a prostitutas, a chicas a las...
Exacto, el tema de... Sí, es lo que dice Simone. Simone está obsesionado con Jack el Destripador, ¿no? No sé si soy yo o qué.
No sé si soy yo.
Pues Simón no se lo piensa y dice, bueno, es que esta investigación, aparte, bueno, estaban en el siglo XIX, con lo cual era mucho más difícil. Si no se han encontrado realmente estas mujeres, porque enlazando con lo que trata Marta, ¿no? O sea, porque es simplemente porque eran prostitutas, porque no interesaban a nadie, ¿no? O sea, evidentemente, si hubieran sido cinco señoras, las cinco víctimas canónicas que se habla de Jack el Destripador, si hubieran sido señoras de buena sociedad, pues posiblemente la investigación también hubiera ido por otro lado.
Que sepas que me está dando... ¿Se me oye o no? ¿Hola? ¿Se me oye? Sí. Yo creo que soy yo. Bueno, que me está dando muchísima angustia que estamos hablando todo el rato de prostitutas. Yo hablo todo el rato de mujeres prostituidas, porque el 80% de las personas que se prostituyen en nuestro país no lo hacen de forma voluntaria. Con lo cual yo siempre hablo de mujeres prostituidas. Creo que es una cosa importante que tenemos que matizar y tener en cuenta todos nosotros, ¿no? Y todas las personas de bien que al final, en definitiva, quieran poner su granito de arena contra este asunto. En mi caso, hace 10 años yo estuve a punto de escribir una novela sobre la trata.
Yo creo que es...
Ahora no se oye.
Ah, no, sí.
A ver.
Ya viene el técnico.
¿Ahora?
Viene el técnico a echarnos un...
Vale.
Gracias.
Bueno, en mi caso, hace 10 años estuve a punto de escribir una novela sobre la trata. De hecho, Mabel Lozano, que es una activista contra este tema desde hace más de 10 años y es íntima amiga mía, casi hermana, pues cuando yo se lo dije me presentó a Rocío Mora, que lidera la asociación APRAM para la reinserción de víctimas de trata, y entonces empecé a hablar ya con alguna mujer víctima de trata. Pero Mabel me convenció, no, hay que hacer reportajes, hay que hacer documentales, hay que hacer cosas reales, ya llegará el momento en el que se haga algo de ficción, y yo le hice caso, aparqué el proyecto, y hace 2 años precisamente fui yo quien convenció a Mabel, cuando se encontró con un proxeneta arrepentido que le iba a dar su testimonio, de que además de hacer un documental escribiera un libro. Yo tuve el honor de editar ese libro y dedicarle muchas horas, y fue cuando decidí que quería hacer un libro sobre la trata, precisamente porque me había dado cuenta de eso que os decía al principio, de que muchas veces al final acabamos convertidos en esos monstruos impasibles que no se compadecen de nada. Ya nos han pasado y nos han contado tantas veces las mismas historias que no tenemos esa oportunidad de conmovernos. Y entonces me fijé en las víctimas de trata nigerianas, hablé con 5 mujeres víctimas de trata nigerianas que me contaron sus historias y me tocaron las tripas, el corazón, la cabeza, y de hecho es algo que todavía no he podido olvidar, ¿no? Y quise contar un poco su historia para... Eso que os contaba al principio, para que todos supiéramos que son mujeres como nosotras, mujeres a las que le puede pasar cualquier cosa, igual que a nosotras, incluso enfermar. Yo creo que muchas veces no nos planteamos de que las mujeres que trabajan en la calle, las mujeres prostituidas, si enferman no tienen nadie a quien acudir. La novela, La chica a la que no supiste amar, comienza con el asesinato de una mujer prostituida nigeriana, de una chica que se llama Blessing, a la que le desterrajan un tiro en la cabeza. Y le desterrajan un tiro en la cabeza porque le han sometido a una operación chapucera después de tener un cáncer de mama, y entonces ya se vuelve mercancía inservible. El mismo tipo que le pega el tiro en la cabeza dice: una puta sin tetas, ¿para qué ser una puta sin tetas? Claro, esta imagen de pensar que las mujeres que trabajan en los clubes no tienen acceso a nada y tampoco a los médicos, insisto, creo que es algo que no nos planteamos nunca. Y yo creo que todo esto exige una enorme reflexión. Y yo quería hacer una reflexión, además, masculina, que es algo de lo que creo que hablaremos después.
Sí.
¿No?
Sí.
Pues en mi caso yo venía de una novela muy intimista, ¿no? Y entonces necesitaba hacer algo para divertirme. Y siempre digo que habla muy mal de mí decir que hice para divertirme una novela de asesinatos. Pero quería volver al pulso lector de cuando yo era niña y dije, voy a hacer un Agatha Christie con todo, entiéndaseme el homenaje, ¿no? Y aunque es verdad que es un homenaje claro al que no reniego ya ni en las propias citas y planteo un asesinato de círculo cerrado de los de toda la vida... Al final estamos en el siglo XXI, mis personajes hablan de las cosas que pasan en el siglo XXI, has hablado de los medios, este asesinato de mi libro se convierte en un asesinato muy mediático. Sí. Cuando uno vive en una ciudad tan pequeña como la mía, que no llega a 100.000 habitantes, cuando has hablado del caso Asunta, no me inspiré en él para nada, lo digo continuamente, pero sí que es verdad que confluyen la circunstancia de que es una niña joven, que es un asesinato de índole familiar, porque los sospechosos son todos familiares. Sucede justo donde yo vivo, pero claro, es que donde yo vivo es donde vivía la niña Asunta, pero sí que tienen una cosa en común y en ese punto sí quiero reflexionar. Tienen en común en que el asesinato lo comete gente normal y entiéndase normal entre comillas. Parece que el horror siempre está en la marginalidad. Todos pensamos que el horror está, Marta, en esos prostíbulos, está en el suburbio, está asociado a la marginalidad. Y de repente cuando uno se levanta por la mañana, llega al trabajo y ve que alguien que lleva a su niña al ballet, como llevaba a la madre de Asunta, se ha levantado, le ha dado a su hija unos orfidales y la ha matado. Y eso pasa en mi libro también, ¿no? De repente descubrir que la gente que es como nosotros, es capaz de hacer clac en su cabeza y cometer un asesinato, por un lado nos ayuda a reconciliarnos con nuestra propia normalidad. Es decir, esto a mí no me pasa. Pero luego, sí que es verdad que nos dedicamos a criticar a esos medios que están ahí, ¿no? Nos dedicamos a quejarnos de lo amarillistas que son, pero es que esto no es gratuito. Quiero decir, los medios están ahí porque la gente lo demanda. Y decimos, no lo demanda, sí lo demanda. Se cae un niño por un agujero y está todo el país parado sabiendo que hace 3 días que se ha caído, que es prácticamente imposible que esté vivo. Vamos viendo cómo va el minero con la lupa y todos estamos esperando que lo encuentren. ¿Quién es el culpable? ¿Son los medios que están allí? ¿Somos nosotros que estamos pegados al televisor? ¿Qué encontramos de fascinante en el horror? Si preguntamos a esta gente si les resulta fascinante el horror, dirán que no, pero la audiencia dirá que ese día estaban pegados a la tele un domingo a la mañana. Me decía una compañera que trabaja en la televisión gallega en un programa cultural, dice, siempre hacemos el 15%, el día del niño Julín hicimos un 2%. O sea, porque todo el mundo estaba pendiente. El horror atrae, el horror seduce y tú dices que no, yo creo que sí nos ayuda un poco a decir, pero esto yo soy normal, nos tranquiliza,
yo nos reconforta. Me dejas que diga una cosa que a mí me parece muy importante. Mira, yo creo que la crónica de sucesos saca lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Si te pongo por caso, por ejemplo, el asesinato del niño Gabriel, del pececito, que nos tuvo a todos pendientes del niño, todos éramos solidaridad pura, cariño hacia esos padres, y el mismo día que sabemos quién es la asesina, queremos salir todos a lincharla. Es una cosa curiosa lo que hace ese horror con nosotros mismos. Y yo creo que a nosotros nos gustan tanto los sucesos precisamente porque tenemos tanto miedo a que el de al lado pueda ser sacar su parte mala o a que incluso nosotros la podamos sacar, que de alguna manera queremos explicarlo todo siempre. En los crímenes de Piot, ¿no? Hay que explicar, estará loco, no puede ser que sea un malo tan malo. Y luego lo que tú dices de la gente normal, a mí es lo que me parece siempre más pavoroso. Fíjate que a la hora de hacer La chica a la que no supiste amar, hay algo que es tremendo, en lo que tampoco nos fijamos nunca, y es que todos los clubes de alterne, todos los proxenetas no podrían trabajar de ninguna manera si no fuera por la complicidad de gente absolutamente normal. Gente que son abogados, gente que son policías, gente de banqueros, gente del mundo del periodismo, gente de todos los ámbitos. En todos los ámbitos hay una manzana podrida y además tiene una cara tan normal que a lo mejor nos hemos tomado un chocolate con churros con ellos al día anterior. Y yo creo que eso nos provoca pues una cierta fascinación, como tú decías, al mismo tiempo que un rechazo, ¿no? Y siempre queremos como estar ahí pendientes para ver si conseguimos explicarlo. Y a lo mejor eso es parte del encanto que tienen el género negro, ¿no? Ese género negro que, según decía Borges decía, el género negro no les interesa lo suficiente a los académicos porque no es lo suficientemente aburrido. Entonces, el hecho de que a partir del género negro, de unas tramas, de unas subtramas, de una manera de contar, de una agilidad, profundicemos ahora en distintos asuntos, no nos quedemos en la mera novela enigma, ¿no? de descubrir al asesino, hace que cada vez haya más interés en este género en el que ahora lo que se narra es definitivamente el mal.
De hecho, hay una frase maravillosa que Marta cita en su novela de Simenón que dice lo siguiente: un asesino es cualquiera de nosotros un segundo antes de cometer un asesinato.
Y eso es algo que nos aterra. Precisamente el protagonista de mis novelas es el detective Roures. El detective Roures es un ex corresponsal de guerra. Y yo quería de verdad que fuera un ex corresponsal de guerra. Yo no he sido corresponsal, pero sí he sido cooperante y he visto parcelitas de ese horror que ellos ven constantemente. Cuando tú ves que dependiendo de tus circunstancias, de pronto te puedes convertir en una limaña y que la persona más buena de pronto saca un monstruo de sí mismo o que incluso la peor persona saca rasgos de heroicidad, es cuando ya empiezas a mirar la sociedad pensando que nada es tan blanco ni tan negro, que entre el blanco y el negro hay infinitas tonalidades de gris y de alguna manera prestas más atención, empatizas. Y yo quería que hiciera eso, que el detective Robles fuera una persona con cierta ambigüedad moral, precisamente porque tiene a su espalda muchas cosas, ¿no? Tiene muchas cicatrices, ese pasado que tú decías antes,
bueno,
Graciela,
tenemos,
¿no?
Sí, todos tienen un pasado.
Esas cicatrices, pero claro, cuando has estado en situaciones extremas, el pasado es lo que has visto, lo que has hecho, lo que has dejado de hacer.
Bueno, eso está relacionado con el tema de la normalidad, lo que decíamos ahora, y creo que se resumiría, hay una cita muy buena de Stephen King, que precisamente está en mi novela, que dice, ¿qué es lo normal? Y contesta, nada, nadie. No hay nada que sea absolutamente normal, ni nadie es absolutamente normal, porque el concepto de normalidad es distinto. Una persona que vive en otro país, en otro continente, su concepto de normalidad es totalmente diferente. Esto lo ves, por ejemplo, en el tema de la violencia de género. La manera de relacionarse hombres y mujeres no es la misma aquí que en Sudamérica, o en India, o en Colombia, aquí en España, o en Islandia, ¿no? Uh-huh. Hay formas distintas de vivir, hay formas distintas de reaccionar. Por tanto, a veces cuando dice, bueno, cuando estás en un juicio y te dice, no, si yo le pegué, lo normal, ¿no? Yeah. Que hay ciertas personas que para ellas lo normal es pegarse, ¿no? Su concepto de normalidad es la violencia, ¿no? Su concepto de normalidad es agresividad. Entonces, esa es su normalidad, ¿no? Claro, en una sociedad ordenada eso no se puede permitir ni puede existir, ¿no? Pero eso es la normalidad para ellos.
Las chicas, por ejemplo, nigerianas, que muchas de ellas vienen vendidas por sus familias, sus padres las pegan, y ellas piensan que cuando tengan hijos tendrán que hacer lo mismo.
Exacto, el concepto de normalidad. Sí, sí.
Bueno, es que yo tengo la cita con la que abro el libro, es una cita de Iván Ferreiro, una canción que se llama La otra mitad, que dice, ¿quién quiere ser normal? Yo quiero que me echen de menos. La normalidad está muy sobrevalorada. Me ha encantado lo que has dicho, de que en cualquier momento todos podemos hacer clac. Yo siempre digo, y tú dices, hablabas de cooperantes, hablabas de momentos límite. Es que no es necesario, es que cualquier persona en un campo de fútbol o en un semáforo, en un atasco,
por ejemplo,
rompe y raya, o sea, rompe con su propia humanidad. O sea, yo creo que el otro día en Oleiros, en fin de año, se murió en una fiesta de cotillón de fin de año, se murió un tío porque quería, en una pelea de a quién le ponían la primera copa, le tiraron un cenicero a la cabeza y lo mataron. O sea, hay un momento en que todos nosotros podemos hacer clac, es así de irracional. Por eso digo que nos reconcilia, eso es lo que quería explicar. Quiero decir, pero yo soy normal. Y al final lo normal no existe. Al final todos somos nosotros con nuestras particularidades y queremos sentirnos seguros. Buscamos la seguridad para nosotros y para los nuestros. Y asomarnos ese horror nos hace pensar, bueno, pero aquí no pasa. Y es lo que decías tú, ¿no? Al final he hecho una novela de Agatha Christie y al final acabamos profundizando en la psicología humana, que es lo que realmente hace la novela negra. Tú lo has dicho, yo siempre digo en broma y siempre digo diciendo un buen taco, somos jodidamente divertidos y no nos lo perdonan.
Claro.
Y eso hace que una ciudad como Barcelona se movilice en torno a un género en esta maravillosa semana, ¿no? Al final, por eso estamos aquí, porque nos gusta contar el lado oscuro para ver con más claridad nuestro lado más brillante, ¿no?
Me gustaría hablar un poco también como del punto de vista distinto que hay en las tres novelas. Tanto Graciela como tú, Arantxa, las dos, bueno, en tu caso hay como varios puntos de vista, pero uno es de una chica, Ana, en el tuyo es Sara. Las dos tienen bastantes puntos en común, con una bastante contundente mochila personal, problemas para establecer relaciones personales y, bueno, tampoco llevan a cabo su labor de una manera absolutamente ortodoxa, por así decirlo. Hay un momento cuando ella se mete en la investigación, que pide meterse en el caso, que su superior le dice algo así como, bueno, sí, no nos vendrá mal, cuatro ojos ven más que dos y un poco de intuición femenina nunca viene mal. Y en el caso de Marta es todo lo contrario, que me sorprendió lo arriesgado y lo valiente del punto de vista, porque siendo una novela denuncia sobre pues la explotación de mujeres, el proxenetismo, pues hubiera sido mucho más fácil que la protagonista hubiera sido una mujer que lucha como para, ¿no?, esta cosa de la sororidad, y es todo lo contrario, es un hombre y además no con un expediente absolutamente limpio en su pasado. ¿Cómo escogisteis un poco las tres? Bueno, la protagonista, el punto de vista un poco desde el que se cuenta la historia.
Bueno, es igual, empiezan tú, es igual. No, bueno, a ver, yo es que, bueno, la novela como ya de entrada era Sara en sí, entonces, bueno, lo que pasa que hay Simón y Pablo, que también son los tres protagonistas realmente, ¿no? Sí.
Sara es una mujer que no, o sea que seríamos cualquiera de nosotros sin empatía, es decir, le importa un pito a la gente, ¿no? O sea, no le interesan las relaciones interpersonales, ¿no? Porque ya se protege y ya está dentro de una burbuja o se intenta meter dentro de una burbuja, ¿no? Entonces, bueno, ella en principio no tiene empatía por los demás, ¿no? O sea, de hecho hay una escena que ella está en comisaría, viene una chica a poner una denuncia porque ha desaparecido su compañera, entonces, bueno, la trata mal, ¿no? Solamente le importa un pito a los demás, ¿no? Porque ella ya lleva su mochila, su propia mochila. Entonces, quizás yo quería crear un personaje, claro, en principio, en las novelas procedimentales a veces, o las novelas de investigación, todo el mundo es muy formal, la policía investiga muy bien, todos son muy educados, todos atienden a las víctimas. Entonces, yo quería un personaje que fuera muy real, ¿no? O sea, que no fuera así, ¿no? Que no tuviera esta empatía, que no hiciera bien su trabajo, ¿no? Precisamente, ¿no? Por eso, porque cada vez, y yo en todas mis novelas, bueno, esta es mi sexta novela, entonces veo que voy yendo más hacia un lado, no me interesa tanto ya el tema de cómo hay que hacer las cosas bien, sino al contrario, me interesa más el otro lado, ¿no? Me interesan los porqués y las consecuencias de los porqués, ¿no? Lo que es el típico, la típica novela tipo Cluedo de ha sido el asesinato en la biblioteca, lo ha matado el mayordomo con el candelabro, pues eso yo ya, esa etapa ya no me llena como antes, por así decir.
Pues mira, yo para empezar quería tener el reto de construir un personaje masculino, porque entre otras cosas llevamos tantos siglos siendo contadas y siendo contados nuestros sentimientos por los hombres que realmente me parecía que ahora nos había llegado el turno a nosotras de poder hacer pues lo mismo que ellos y además incluso a veces hacerlo mejor porque ellos se creen que lo han hecho muy bien siempre y a veces nos han contado bien, pero a veces, caray, ¿cómo nos han contado? ¡Fatal! Bueno, el caso es que yo quería tener ese reto de que mi detective fuera un hombre con unas características muy determinadas, un hombre en el que los hombres se reconocieran, que fuera realmente muy masculino, pero al mismo tiempo que le gustara a las mujeres. Es un tipo bastante curioso, es un tipo adicto a la lealtad, es un tipo que escucha, es un tipo que reconoce sus equivocaciones. Yo creo que el gran mérito del detective Rowres es que es capaz de reconocer sus errores y de reconducirse, ¿no? Que esto yo creo que es algo tan meritorio en el siglo XXI cuando nadie dice no sé y nadie reconoce sus errores. Pero en el caso de esta novela, que además se conjugan tres casos, o sea, él está investigando tres casos, el caso de la muerte de esta mujer prostituida, de unas pastillas adulteradas que vende un chico de familia bien y de un caso de infidelidad. En este caso necesitaba de verdad que la voz fuera masculina, porque lo que yo pretendo desde La chica a la que no supiste amar es hacer una reflexión, y una reflexión muy concreta sobre esa gente a la que muchos llaman clientes, pero yo no les llamo clientes porque los clientes compran flores, les llamo puteros porque los puteros compran carne humana. Entonces, el hecho de que fuera un hombre el que hiciera la reflexión me parecía que tenía doble valor, porque muchas veces las mujeres nos juntamos entre nosotras, somos empáticas entre nosotras, tenemos mucha sororidad, nos apoyamos, contamos lo que sucede aquí, lo que sucede allá, mujeres que están en distintas situaciones y lo hacemos entre nosotras y necesitamos que también estén los hombres, que tomen conciencia de que son parte del problema o, como en este caso, el problema. Que tomen conciencia de eso y que realmente también pongan su granito de arena para luchar contra esta lacra de la sociedad. O sea, si no son los hombres los que toman conciencia del problema, aunque cambie la legislación, siempre se encontrarán vías determinadas.
Sí, porque no hay muchos activistas, ahora que pienso yo, hombres en contra de... O sea, me imagino que a ver los hay, pero tampoco es que haya que abunde.
Con cara visible no, pero también porque... También voy a romper una lanza en favor de muchos hombres que realmente sí que apoyan todo esto y sí que es cierto que al final las caras visibles de este asunto son mujeres porque son más activas, porque al final parece que su voz es más interesante o repercute más en todos los ámbitos, ¿no? Parece que es un asunto del que solo podemos hablar nosotras y desde luego que no. En este caso es imprescindible, en el caso de la prostitución y la trata de mujeres, es imprescindible que los hombres tomen conciencia y que se comprometan.
Bueno, en mi caso yo es que diría que no hay una protagonista femenina, yo soy una pareja.
Sí.
Realmente son, además, son Abad y Barroso y son Barroso y Abad. Lo que sí me gusta de mi personaje femenino es que es muy fuerte. Es una mujer del siglo XXI, ¿no? Una mujer que toma sus decisiones, que toma su iniciativa en el trabajo, en sus relaciones personales, en sus relaciones sexuales, es la que decide cómo, quién, cuándo. Y además es que cuando tú dices, nos vendrá bien desde el punto de vista femenino, la relación entre Abad y Barroso evoluciona desde la condescendencia hacia la admiración. Yo siempre digo que nunca he sufrido machismo en el trabajo o el trabajo en la función pública, pero he sufrido condescendencia a tomar por saco. Yo creo que es algo que a las mujeres nos lo hacen continuamente, ¿no? O sea, tú llegas y mira, el otro día llevo 20 años de profesión y me entró un señor en el despacho a decir, mira, nena, esto se va a hacer así. Yo, no, mira, esto se va a hacer así, pero lo voy a hacer yo. Y se va a hacer como yo diga y a mí no me llames nena. Entonces, sigue pasando, ¿no? Sigue pasando que nos subestiman, sigue pasando que cuando llegamos a determinados puestos en nuestro trabajo piensan que por algo será o alguien conocemos. Aunque suena estereotipo, sigue sucediendo. Y a Barroso le pasa un poco eso, ¿no? Le pasa un poco de, ven que te voy a enseñar yo cómo se hace esto, ¿no? Entonces me decían el otro día, es como unas parejas de investigación como Holmes y Watson. Y yo, por el amor de Dios, no. No están en condiciones de igualdad y además son equipo. Y luego el personaje masculino sí que es, yo reconozco que siento muchísima debilidad por él, ¿no? Es un personaje muy gris, es un personaje con muchos demonios internos. Y justo has dado tú en el clavo. El otro día estuve en un colegio, es un personaje que es un maltratador, que sabe que lo es y que sufre porque lo es. Y entonces todo el mundo decía, todos los chavales me decían que les encantaba y que, bueno, no les gustaba en cierto momento su resolución y tal. Y yo les decía, ¿por qué no os gusta? Y me decían, es que nos cae bien. Y yo, a ver, centrad, estáis hablando de que os va bien un tío que es capaz de partirle dos costillas y una boca a su mujer porque la ha visto con otro. ¿Qué pasa con este personaje? Pues que es claro y es oscuro y sobre todo porque empatizamos con él, porque reconoce sus errores y ahí has dado en el quiz. Estamos en una sociedad en la que todos nuestros ejemplos y todo lo que tenemos es gente echándose la culpa los unos a los otros. Uno se presenta a las elecciones, baja 50 escaños y es culpa del de al lado. Nadie sale a decir, lo he hecho mal, me he equivocado y de repente me encuentro con un personaje terriblemente oscuro que es necesario odiar, que estamos con esa lacra del maltrato y de repente nos encontramos empatizando con él, ¿no? Hacer que el lector empatice con un monstruo me ha costado bastante y creo que lo he conseguido. Es lo que tiene de maravilloso la literatura. La vida real le partiría la cara. Pero en la investigación me ha gustado que él vaya evolucionando un poco en su relación con Ana, aprendiendo. Eso evolucionando de la condescendencia a la admiración, de decir, joder, esta tía tiene sus defectos, luego ella también es impulsiva, quiero decir, pero yo creo que ejemplifica también, trae sus mochilas, como tú dices, tiene un pasado, pues ha sido madre joven y esas cosas, pero por lo menos el saber que nadie es blanco, nadie es negro, que tenemos que estar ahí, sobre todo, no puedo resistirme a hacer personajes fuertes femeninos, porque ya es hora, es lo que tú dices. Uno lee una maravillosa novela como es Madame Bovary y dices, es maravillosa, sí, pero es una señora que la quiero tirar por la ventana, señora.
Hay una cosa, querida mía, que yo creo que es fundamental en esta vida de una vez por todas. Yo creo que en las novelas y en la vida y en todos sitios basta ya de Superwoman. Tiene que haber mujeres buenas, malas y regulares en todas partes. Hasta que no haya el mismo número de mujeres buenas, malas y regulares que hombres buenos, malos y regulares en todas partes, no habrá igualdad. Y además, antes nos decían, sed buenas. Pues mira, no. Nosotras no queremos ir al cielo, queremos ir a donde nos dé la gana.
Claro, cuando yo digo que Ana es fuerte, entiéndase como que es una persona que toma sus propias decisiones, ni más ni menos, que es lo que vienen haciendo los tíos toda la vida.
Exacto.
Tomar sus propias decisiones, que serán malas y no serán acertadas.
Exacto.
¿Y por qué te has ido hoy a acostarte con este si no debías? Pues porque me ha apetecido, pero lo he decidido yo. Y he decidido yo que timbro en tu portal y subo a tu casa. Hoy es mi decisión y también la tuya, evidentemente. Pero la diferencia es que a ellos nunca se les imponen. Hasta ahora a nosotros se nos imponían, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que tenemos que hacer, situar a la mujer del siglo XXI en las novelas del siglo XXI.
Uh-huh. Ahora que estabas hablando de esto, de hoy suba tu portal porque me apetece, una cosa que también tenéis las tres en común es que hay bastante sexo en las tres novelas.
Yo creo que tampoco tanto, ¿eh?
Bueno,
pero, menos la mía.
Sí que lo hay.
No, pero mucho.
Quizá no mucho, pero lo hay. No es algo que esté en todas las...
Bueno, algo tiene que haber, claro, pero vamos.
Que esté en todas las novelas.
Tampoco aquellos 50 sombras de Grey, ¿no?
No, lo queremos generar falsas expectativas.
O sea, asustar van a pensar que yo qué sé, que esto es...
Pero lo hay, no es algo...
Hombre, claro,
no en todas las novelas hay sexo y en estas tres lo hay. No sé cómo os habéis sentido escribiendo sobre ello.
Hombre, escribir sobre una escena de sexo es difícil. Es bastante difícil porque o no llegas o te pasas, ¿no? O puede ser aquello, no puede ser aquello de le tocó los botones del amor, porque eso ya... Que no estamos, que yo lo he leído eso, ¿eh? Pero bueno, no estamos en novela romántica tampoco, ni estamos en el 19, ni somos Victoria Hall ya, ¿no? Que solo se daban un beso y ya está, ¿no? Bueno, es complicado porque puedes caer en algo como muy desagradable de escribir o como muy desagradable de leer, ¿no? O sea, tienes que encontrar el punto justo entre lo que es el sexo en sí. También tendrás que distinguir si la escena es sexual absolutamente, es sexo y nada más, o hay algo más, ¿no? Hay algún sentimiento ahí además de lo que es la pura satisfacción, ¿no? Entonces, es complicado, sinceramente.
Sí, es
complicado.
Que me parece dificilísimo.
Mira, hay una cosa muy divertida y es que en el Reino Unido, desde el año 93, hay un concurso de las peores escenas de sexo de la literatura. Todos los años existe este concurso, que ha habido años que han estado de finalistas Murakami, Philip Roth, un año lo ganó Blair. O sea, quiero decir que escribir escenas de sexo es muy, muy complicado, sí, sí. Y lo más fácil es hacerlas muy mal. Y lo que tú dices a mí me parece imprescindible. Uno no se puede quedar en ñoño ni se puede pasar, sí, de soez. Y yo creo que para eso es imprescindible elegir bien las palabras. Al, exacto, final las palabras es lo que nos hace que algunas cosas nos provoquen rechazo o todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que a las mujeres quizás incluso más que a los hombres. A mí me hace mucha gracia porque cuando escribí las escenas de sexo en A menos de 5 centímetros, una de las primeras veces que estuve en una presentación, uno de los presentadores me dijo, pero esto parece que lo ha escrito un hombre. Yo, así, tal cual, porque le parecía muy creíble. Y me hizo bastante gracia que pensara que el sexo lo iba a escribir y a describir mejor un hombre que una mujer.
Que si es una mujer que era con,
sí,
caramelos...
Que nosotros íbamos a poner caramelitos y yo iba a ser, pues, de otra, sí, manera. Bueno, en mi novela, en La chica a la que no supiste amar, quiero hacer una precisión porque yo no saco el sexo de las mujeres prostituidas, salvo un pequeño instante casi... para que se vea el horror, no lo hago por respeto, para que no haya una revictimización de las víctimas y para que no haya pornografía del sufrimiento, que me parece terrible. Sin embargo, hay escenas de sexo lúdico, de sexo con más amor, menos amor, más pasión, menos pasión, porque forman parte de la propia vida y porque me parece que dentro de la novela cumplen también su función. Muchas veces para escarbar dentro de uno mismo, uno tiene que escarbar en toda suerte de sentimientos. Y hay uno que está siempre presente, que es el sexo.
Es que, ¿qué nos pasa con el sexo? En pleno siglo XXI.
No me
¿qué
nada,
nos
pasar,
pasa?
Pasar, no pasa nada.
Sí, sí, bueno, sí pasa, sí. Pasa. Mira, yo he estado en el País Vasco, yo soy de Donosti. Me he criado en Donosti. Y eso que dicen de follas menos que un vasco, pues debe ser real, porque a mí en ningún sitio me han hecho las entrevistas que me han hecho en el País Vasco de su novela tiene grandes tintes sexuales. Yo, tiene una mamada de 4 líneas en 442 páginas. Entonces, quiero decir, y además es que, y quiero decirlo y ahora hablando en seriedad, yo pongo una felación porque es necesario para en un momento determinado definir quién manda en una relación, quién toma las decisiones, cómo está de sometida la otra persona.
Pero da igual, aunque lo hubieras puesto porque te daba la gana. Entonces, que nos estamos justificando.
No,
la puedes poner por lo que quieras.
No. Entonces, yo podía haber hecho, quiero vino tinto, ¿no? Tú te callas que lo tomas blanco, pues de repente aquí se dice lo que se come, cuándo se come y yo como. Y es así. Entonces, cuando pongo esta escena, de repente, llego y me encuentro con un revuelo mediático. Y digo yo, ¿pero qué pasa en este país? Pues pasa que en la literatura vamos muy atrás. En los años 60, las señoras se levantaban en el cine con su toalla alrededor de los pechos, la pestaña así y maquilladas. Hoy es impensable, Almodóvar ya nos sacó meando y limpiándonos con el papel higiénico. La vida es así, comemos, bailamos, besamos, hacemos el amor. No podemos cerrar la puerta porque entonces nuestras novelas no serán creíbles. El que está en su casa tiene que ver cómo es nuestro personaje, el bueno, el malo y el regular, y cómo se comporta cuando desayuna, cuando abre la puerta, cuando habla con la señora que le plancha en su casa o cuando va a planchar a casa de alguien. Tenemos que ver cómo se relacionan. El sexo es comunicación y es la forma, cómo vivimos el sexo es la forma o cómo lo manifestamos, es la forma que tenemos de definir nuestra personalidad. Y no nos equivoquemos, el definir estas personalidades, y al final al definir esas personalidades estamos definiendo nuestra sociedad. Esta Ana Barroso no sería así en 1980, pero es así en 2017 y será de forma distinta en el 19. Evolucionamos, pero... vuelvo a repetir, sí que nos pasa algo con el sexo. Seguimos escandalizándonos, ¿no? ¿Es así?
Bueno, y del sexo a la infancia. Quería preguntaros por la infancia porque es algo que está también en las tres novelas. Hay una frase en la novela de Graciela que dice: los pecados de los padres recaen sobre los hijos y no se borran, que es tremenda.
Bueno, eso es lo que dice un personaje. No es que yo piense eso, ¿eh? Yo pienso que los pecados de los padres son los de los padres. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando el padre peca contra el hijo, esos son los que no se borran, ¿no? Que es lo que le pasa a Sara, le pasa a Simón, le pasa a Miguel también y le pasa al doctor Roca, que es uno de mis personajes favoritos, que es un auténtico psicópata. De hecho, yo cuando siempre lo cuento, cuando escribía la novela y tocaba una escena del doctor Roca, disfrutaba muchísimo, ¿no? O sea, porque era como una libertad total, ¿no? O sea, también él viene y es realmente como es debido a su infancia, ¿no? A lo que sufre, ¿no? Y eso es algo que yo he visto siempre y pienso que negarlo es un contrasentido, ¿no? Lo veo también todos los días en mi trabajo, ¿no? Porque tú cuando estás en un juicio estás juzgando a una persona. Ya vas más allá a veces de lo que ha hecho en concreto, si ha robado, si ha matado, si ha lesionado, o si ha hecho lo que sea, ¿no? O sea, en el fondo lo que ya me interesa a mí, ya pues como quizás la mirada del escritor, aquello que decíamos, ¿no? Es el porqué, ¿no? O sea, ¿por qué ha llegado? Y todo tiene un porqué. O sea, no es que todo el mundo tenga un plan elaborado para cometer un delito, ¿no? La mayor parte de los delitos son absolutamente espontáneos, o sea, suceden en un momento determinado, como comentaba antes Arancha, y ya está, ¿no? Pero siempre hay una razón. Hay una razón, lo que pasa es que a veces hay que buscarla tan lejos en el tiempo, hay que escarbar tan lejos, hay que ir más allá a veces casi de la propia infancia, de ese ambiente en el que te has criado, y entonces ves por qué esa persona es así, por qué se comporta de esa manera. Esos antecedentes familiares que tiene, incluso tema de antecedentes psiquiátricos también, eso influye luego en nuestra conducta posterior, ¿no? Lo de los árboles, de alguna forma genealógicos de cada uno de nosotros. Y eso yo creo que es algo que sucede siempre. Cuando creamos un personaje, además, fulanito de tal, creo que antes he comentado en la anterior mesa que he estado escuchando a Susana Rodríguez, me decía, claro, dice, la mala leche a un personaje no le viene de serie, ¿no? O sea, le viene por algo y tú en la novela como escritora tienes obligación de explicar por qué. ¿Por qué eres señor y esa señora es así? Y si no es creíble, pues ese personaje es plano y no sirve para nada. Y no va a conmover al lector, ¿no? Que tú lo único que quieres es la persona que está leyendo que se conmueva lo suficiente como para no poder dejar la novela y cerrarla antes de acabarla, claro.
Bueno, yo creo que todo tiene que ver con nuestra infancia y pensando un poco en lo que contabas tú, recordaba que se ha contado varias veces que a Hitler en su casa le llamaban mi bestia inútil y a Freud le llamaban mi niño de oro. Yo no sé si realmente, si hubieran tenido una infancia diferente, si a lo mejor Hitler no hubiera sido un monstruo de las mismas características o la variante de Freud hubiera sido diferente. Pero desde luego que influye es cierto. Yo creo que todo está en la infancia y al final, dependiendo de cómo sea nuestra infancia, de alguna manera también entendemos la propia vida. Claro, dentro de todos mis personajes de La chica a la que no supiste amar, les condiciona su infancia desde muchos puntos de vista. Pero a Blessing, a la protagonista de la novela, esta chica nigeriana, le condiciona de una manera muy particular. Nigeria es un país riquísimo, de una riqueza extraordinaria, de unos recursos extraordinarios, donde los ricos son ricos, 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 y donde los pobres son tan pobres que no tienen ni agua para beber y se tienen que ir a 3 horas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay familias con muchos hijos donde la precariedad lleva a unas circunstancias que para nosotros son absolutamente incomprensibles. Pensar en que los padres puedan vender una y otra vez a sus hijos pues nos parece espantoso y desde luego lo es y no tiene justificación, pero tiene mucho que ver con el tipo de vida en la que ellos están. Y la resolución luego de sus propias vidas y el pensar que cuando tengan hijos también los pegarán como los han pegado sus padres y el ver cierta normalidad en todo eso tiene que ver con la vida que han vivido. Por ejemplo, todo lo que significa el vudú a mí me hace mucha gracia cuando mucha gente piensa, pero es que es posible que en algún sitio del mundo ahora se eso crea en el vudú. ¿Cómo se va a creer en el vudú? Bueno, pues además de que creen, por supuesto, porque pertenece a su cultura, a sus ancestros y a su vida, me hace tanta gracia que nosotros aquí en España o en Europa o en las sociedades occidentales digamos esto, cuando creemos nosotros en los horóscopos. Que claro, es que es de puro chiste, Pero al final es cierto, todas las cosas que vivimos en nuestra infancia, todo lo que forma parte de nuestras primeras vivencias, condicionan el resto. Lo que pasa es que sí que es cierto que en una misma familia, que eso es un refrán muy español y es cosa bien señalada, que de la sangre pareja salga la cría cambiada, que en una misma familia en la que todos los hijos viven con la misma circunstancia, pues uno
reacciona
de una manera y otro de otra, y tú lo has visto.
Es supervivencia.
Y tú lo has visto.
Unos sobreviven de una manera y otros de otra. Que lo que hacen Sara y Simón, por ejemplo.
Bueno, yo es que en mi novela anterior, que vais a permitir que no es negra, pero que al final, que es una novela negra, sino una novela normal que empieza con un muerto. Tengo un personaje que al hilo de que es prostituta, tú dices que no hablas de mujeres prostitutas, sino mujeres prostituidas. En este caso, Viviana es de esas 20% de prostitutas por elección, pero yo digo que no es por elección. Porque vivimos,
yo también lo diría.
En el momento en que nos remontamos a su infancia, vemos que ha sido abusada sexualmente, que su madre, cuando ve que es abusada, su primera reacción es partirle la cara y decirle, puta, no digas nada. Al final, eso es lo que hay, ¿no? La infancia marca, ¿no? Y luego, en mi libro, en Belleza Roja, sí que me he permitido, la niña fallecida tiene 15 años y estamos en ese umbral en el que la niña es mujer y es mujer para mucha gente. Y hay relaciones, entramos ya en el caso en el que, en qué momento... a las mujeres nos empiezan a ver como mujeres y somos conscientes de que lo somos, pero no sabemos asimilarlo, ¿no? Todos recordamos, yo personalmente, y creo que todas las mujeres recordamos la primera vez en que nos miraron un hombre de forma distinta y nos sentimos extrañas, porque no teníamos capacidad para asimilar esa mirada. Y en el caso de Siana, Alén pasa, ¿no? Siana, la niña muerta, al final es una niña muy, muy, muy hermosa, una niña además con una madurez brutal y además artista, con unos genes artísticos. Volvemos de nuevo a lo que marca la infancia, ¿no? Y de repente vemos que se la sexualiza. Y dicen, es que es una barbaridad sexualizar a una niña de 15 años, ¿no? Es una barbaridad. Está en las calles. Convino a todos a que os pongáis en una puerta de un Bershka y veáis cómo los hombres miran a las chavalitas de 15 y 16 que entran a probarse ropa. Es brutal cómo miran a las, y siempre hacemos la misma reflexión, esa gente no tiene niños, no tiene hermanas, no tiene hijos, pero sucede, a las mujeres no nos sexualizamos nosotras, se nos sexualiza desde la mirada de los hombres muy pronto. Habrá quien diga que las mujeres también lo hacemos, yo creo que quizá menos, me atrevo a decirlo, y quien no, que diga lo contrario. Sí.
Yo creo que nosotras también lo hacemos. De hecho, hay niñas de 12, 13 años que están absolutamente sexualizadas. Hay que hablar de las generaciones de ahora.
Hablo de que las mujeres veamos a los niños de 11 o 12 años o 13 desde un punto de vista sexual. Es lo que quería decir, perdona.
Sí, pues con 12 y 13 años.
No, que nosotras vayamos, yo personalmente, yo no tengo amigas que vayan diciendo este chavalito de 13 años cómo me pone...
No hace falta esperar a los 15, ¿eh? Esto sucede antes,
sí,
hoy en día.
Dejadme que meta una cuña y haga una cosa, porque es que de pronto me ha dado así como una angustia de dolor de corazón, porque, fíjate, estamos hablando de nuestra sociedad y siempre veo que hay otras sociedades en las que las cosas son tan diferentes.
Sí, evidentemente, estamos hablando de esta.
Por eso te digo,
hacer el matiz, evidentemente, de la nuestra.
Por eso te digo, la sociedad en nuestro mundo, ¿no? En donde vivimos es de esta manera y estamos hablando de si sexualizamos más o menos y de pronto pienso que en África, en muchos distintos puntos de África, hay muchas madres que les planchan con piedras calientes los pechos a sus hijas precisamente para que no les resulten atractivas a los hombres y no las violen o no se las lleven. Y esto es una cosa que sigue sucediendo en pleno siglo XXI, ¿no? Cuando por suerte, a lo mejor las mujeres también, a lo mejor las niñas también sexualizan a los chicos. Pues mira tú, ¿qué quieres que te diga? De un lado y de otro. Pero eso es una cosa que muchas veces se nos va de la cabeza, ¿no? Que el mundo en el que vivimos nosotros es diferente de otros mundos que están alrededor.
De hecho, en la novela de Arancha, el caso que se investiga es el de una chica de 15 años y Ana, la investigadora, fue madre
soltera
con 16. Entonces, ella es la que le dice al inspector en plan de ¿quieres que te cuente lo que hacía yo a los 15 años? Porque
en ese instituto, ¿no? Pues sí, porque yo creo que cuando crecemos nos olvidamos. Yo que tengo una hija adolescente de 16 y escucho a las madres que me dicen la mía no bebe, pero de la risa. Igual que no bebías tú, ¿no? Es decir, podemos cerrar los ojos a lo que hacen nuestros hijos cuando salgan de casa, podemos pensar que son los más altos o los más rubios, pero al final la sociedad está ahí, ¿no? Y saldrán y vivirán y tendrán que vivir y tendremos que ser conscientes de que vivan. Uh-huh. Es lo que hay.
Quería preguntaros también, como para ir cerrando, que ya nos empiezan a hacer señales, creo que las tres coincidís bastante en la novela negra como denuncia social, ¿no? La ficción como una herramienta absolutamente válida como para hablar de las cosas que sucede en la sociedad. Hay muchas estadísticas en el libro de Marta, pero una me dejó a mí bastante en shock, que es esta de que hay 3 prostíbulos por cada hospital en España, que da una idea como de la dimensión de este gran problema. Y aunque aparecen noticias, parece a veces que estamos como anestesiados, ¿no? Un
poco. Me llama la atención que nos sorprendamos tanto cuando, si vamos por las carreteras, sí, claro, estamos hartos de ver, sí, claro, sí, clubs por todas las partes. O sea, es que es cierto, todo el mundo, fíjate qué horror, qué cifras, pero si estamos hartos de verlo.
Yeah.
Todos los días. Y bueno, te vas aquí a Figueras y tienes el macropostíbulo, no es el más grande de Europa, creo, o algo así.
Sí, sí.
Entonces, bueno, además con una absoluta permisividad, ¿no? Eso existe y no pasa nada, ¿no? Es como, bueno, el caso de los desaparecidos era, pues, poner de manifiesto una realidad, ¿no? Yo era algo que conocía por mi trabajo. Lo que pasa es que cuando publiqué la novela, muchas asociaciones de desaparecidos, entre ellas la de Paco Lobatón, quién sabe dónde, AFADES aquí en Cataluña, Intersos, muchísimas asociaciones han contactado conmigo, ¿no? Y entonces te das cuenta del problema cuál es, de las dimensiones que tiene ese problema. Porque tú lo has visto desde el punto de vista de tu trabajo, de alguna historia que tú conoces o que has vivido, ¿no? Pero cuando ves los miles y miles de personas, la cantidad de años que llevan esos padres esperando alguna respuesta, como, bueno, los padres de Cristina Bergua, que es la desaparecida con mayor recorrido que ha tenido aquí en Cataluña y que, bueno, de hecho el día 8 de marzo que se celebra el Día Nacional de los Desaparecidos y es porque ese día desapareció Cristina. Entonces, bueno, no se la ha encontrado todavía, ¿no? Entonces, toda esa amalgama de cosas son cosas que tú pones de manifiesto, ¿no? Que quieres. Y yo me he encontrado cuando he ido a entrevistas o he estado en televisión y me han dicho, bueno, los mismos periodistas, ¿no? Que incluso ya hasta me sorprendía, ¿no? Que los periodistas no supieran esta realidad. Yo no sabía que desaparecía tanta gente. Yo pensaba que esto pasaba en, pues yo qué sé, en Estados Unidos, ¿no? Que es el paradigma de las historias, ¿no? Digo, no, esto está pasando aquí. Y España no tiene unas estadísticas superiores a otras, ¿eh? Están igual, están a la par. Que Francia, que Holanda, que Estados Unidos, que Australia, lo que sea, ¿no? Entonces, es un problema que existe y que es muy grave y nadie está pensando y nadie se fija en eso. Entonces, yo creo que, al menos con esta novela, intentas, ¿no? Fijaros que esto pasa, la gente desaparece y no le pasa solo al hijo o a la hija de tal. Nos puede pasar a nosotros. O sea, de ahí que las 5 mujeres de la novela, una fuera una funcionaria, la otra una monja, la otra una chica, la otra una traductora, o sea, no están ahí porque tengan una mala vida. Están ahí porque han tenido la mala suerte de que alguien se las ha llevado, ¿no? Esa era la gracia.
Bueno, yo siempre he sido una mujer comprometida en todos los aspectos de mi vida y de alguna manera no podía dejar de serlo en la novela negra, que me parece además que es una buena herramienta para tocar asuntos que nos conciernen a todos y para sensibilizar un poco a todo el mundo. Entonces, en todas mis novelas aparece esta voluntad, desde luego nunca moralizadora, es decir, yo lo único que pongo es los temas sobre la mesa, a mí no me gusta ni moralizar ni adoctrinar, lo que quiero es que el lector saque sus propias conclusiones, pero me gusta también que cuando leo un libro, de alguna manera me deje algún pozo y me invite a reflexionar sobre algo. Y yo creo que mis novelas, estas 3 novelas en concreto, en general siempre, pero estas 3 novelas en concreto del detective Roures, lo que te hacen es reflexionar sobre muchos asuntos, sobre la propia adolescencia, sobre las propias desapariciones, sobre la situación de la prostitución y trata con fines de explotación sexual, con circunstancias que forman parte de nuestra propia vida. A mí me parece que todo lo que se pueda ofrecer a través de la lectura es bienvenido, ¿no? Tengo la sensación de que hay gente que piensa que la lectura o la cultura tiene que ser algo pesado, aburrido, para poder considerarlo serio y que tiene algún peso en la sociedad. Yo creo que no. Yo creo que la cultura, la literatura, tiene que ser entretenida, te lo tienes que pasar bien, tienes que tener ganas, te tiene que proporcionar ganas de vivir, ganas de sentir, ganas de moverte y ganas de conmoverte. Y si se consigue todo eso a través de la literatura, es muy bueno que también invite a la reflexión sobre esos asuntos de los que por lo menos yo, por formar parte, por también entonar el mea culpa, me avergüenzo.
Y una pregunta por curiosidad, ¿qué crees que pasará? Porque en la novela se habla como de cierto, que está muy ambientada en el presente, se habla como de cierto nerviosismo entre los llamados empresarios del sexo, por si realmente Pedro Sánchez forma gobierno cuando escribiste la novela y si realmente se iba a remangar y hacer algo, que es algo
pues posible. realmente tengo mis dudas por una razón. Yo creo que había un proyecto y había sensibilidad en el equipo de Pedro Sánchez, pero por parte de los socialistas, que querían crear una ley integral contra la trata. Pero esta ley integral contra la trata lo que abogaba era por el abolicionismo, mientras que parece ser que la sensibilidad de Podemos va en sentido contrario. Ellos son más regulacionistas. Yo no, yo soy abolicionista, entre otras cosas porque sé de sobra que los propios proxenetas siempre van a favor del regulacionismo porque piensan que de esta manera se les allana el camino y tienen más posibilidades de desarrollar mejor su negocio. No sé qué es lo que va a pasar, sé que había sensibilidad en este aspecto, pero vete a saber precisamente porque ahora este gobierno pues al final va a enfrentar dos posturas y eso pues siempre hace que haya un paso atrás. Lo que sí sé es que en Europa los experimentos que se han hecho con la regulación pues han dejado constancia de que realmente eso no sirve para mejorar la situación de las mujeres ni para evitar la trata, sino al revés, se favorece. Mientras que en los sitios como Suecia, donde sí ha habido abolicionismo, se ha visto que hay un retroceso en la prostitución y la trata de mujeres con fines de explotación sexual.
Perdona, ya.
Nada, nos están haciendo así, no quiero que Carlos nos mate. Simplemente un pequeño matiz. Sigamos contando verdades incómodas, luchemos contra lo políticamente correcto. A mí algunas veces me dicen es que lo que cuentas no está bien. Dejémonos de contar historias, porque ¿qué haríamos si simplemente contáramos historias de señores que se levantan, echan su basura en sus 18 contenedores según ordena Greta Thunberg? O sea, es que en la página 20 nos dejaríais. Seguiremos contando historias políticamente incorrectas que hablen de gente mala, pero nosotras vamos a ser buenas y vamos a cortar aquí, que si no Carlos nos
sí,
mata.
Y recordaros que van a estar firmando libros si queréis que os firme un libro, van a estar aquí. Muchas gracias.
Senyor president, li escric aquesta carta que potser fins i tot la llegeix, si té temps. Vinc de rebre la carta de reclutament per partir cap a la guerra abans del dimecres a la tarda. Senyor president, jo no la vull fer. No he vingut pas a aquesta terra fent mal a la pobra gent. No és pas per ofendre'l, però cal que li comuniqui que la meva decisió ja està presa. Desertaré.
Monsieur le président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le président, je ne vais pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer de pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et s'est moquée des bombes et s'est moquée des verres. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain, de bon matin, je fermerai ma porte. Au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, des Bretagne et Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir, s'il faut donner son sang. Je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.